María Zamora, si
Sí.
tuvieses que elegir solo una, tres opciones, María reportera, María cómica o María actriz, ¿cuál te quedas?
¿Tú sabías que se iba a emitir esas dos películas en Netflix mientras rodabas?
No, yo la de Vivir dos veces no lo sabía, pero la de la última fila sí, sí que sabía que directamente iba para la plataforma.
¿Cómo es esto? ¿Cómo es trabajar para Netflix?
La comedia es drama más tiempo.
¿Para ti existen límites en el humor?
Que chica, a mí me van a hacer chistes de bajita toda la vida y no pasa nada y está bien.
No, no hace falta que te
Pero
pongas de pie para decir esto, pero.
no hace falta porque ya estoy de pie. Llevo todo el podcast de pie, ¿vale?
Tenemos un mensajito para ti que alguien te quiere probar. Yo te lo pongo, tú lo ves
Y
y ya está.
gestionamos
Y
las
gestionamos.
emociones. El chistecito. Hago ríe y llora todo el rato. Sí, entonces es como.
Está
Sí. Sí, sí,
loquísima.
sí, sí.
Todos tenemos nuestro momento protagonista, ese momento en el que vamos por casa o por la calle y en nuestra cabeza empieza a sonar una banda sonora que acompaña nuestros pasos. A mí más de una vez me han pillado bailando. De todas formas, a los artistas nos pasa en general, dramáticamente hablando, es una forma de ayudarnos a montarnos nuestras propias películas y a veces salen cosas dignas de premio Oscar, ¿eh? ¿Cómo estás, Patricia?
Estoy
¿Cuánto
muy bien,
tiempo?
Jaime. ¿Cuánto tiempo?
Una
Una semana.
semanita.
¿Qué tal la semana?
Muy
¿Cómo
bien,
te ha
vaya
ido? Muy
bien.
bien.
Larga, porque estoy de práctica y tal, pero bien, todo bien.
Bueno,
Todo de lujo.
yo también estoy bien y estoy muy contenta. ¿Por qué?
Hoy tenemos un invitado de lujo, dilo, va.
Un día muy especial porque tenemos un invitado. ¿Diré esto todos los programas? Sabéis que sí. hoy tenemos una persona increíble, Jaime.
Sí, ella es cómica, es actriz, es presentadora, es reportera, que aquí no sé qué se
Reportera,
apunta.
reportera dicharachera. ¿Y
Dicharachera.
sabes qué más es?
¿Qué?
¡Es guapa!
Tenemos con nosotros a María Zamora, ¿cómo estás?
María se ha quedado loquísima porque no sabía esta
Pero
introducción.
me ha gustado muchísimo y me he dado cuenta que soy muchas cosas de
Eres muchas
repente.
cosas.
Sí, no me lo había planteado
¿En qué momento
y
eres tantas cosas?
pues en el momento que necesito pagar la cuota de autónomo todos los meses.
Este es un mensaje para Hacienda, reducirle la cuota de
A
autónomos.
mí y a todas, gracias.
Hacienda salió del grupo.
Hacienda somos todas, pues que se note.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has
Pues
venido hasta aquí a Villarreal? ¿Ha sido un buen viaje?
ha sido un viaje fantástico, he rajado lo máximo, que es lo que a mí me gusta, rajar, no lo haré aquí en público, pero muy bien, muy bien. Estoy muy contenta de venir a vuestro podcast porque además lo hemos intentado como varias veces, pero
Sí.
chicas, se ve que tengo la agenda yo de Conchita Piquer y no puedo venir, pero es que
No,
por fin.
casualmente, justo los días que te pedíamos estabas ahí de bolo,
Pues lo que sea, o
que eran todos
trabajando.
los días
No.
trabajando.
Ojalá, ojalá fueran todos los días, no tanto, no tanto, me
Bueno,
gustaría,
tía, es que hacer
pero.
muchísimas cosas,
Claro, es
estás.
que soy muchas cosas. Es
Cada
que.
día haces una.
Claro,
Claro, pero
claro.
de todas estas cosas que eres, siempre preguntamos lo mismo que viene. ¿De dónde viene? ¿Cómo es tu origen en esto? ¿A santo de qué haces todas estas
¿A qué
cosas?
se debe? Pues mira, se debe primero y principal que yo, o sea, yo la única, el único título que tengo en mi vida es el de actriz, ¿vale? O sea, única y básicamente
¿Eso
soy
lo
actriz.
hemos dicho eso?
Sí,
Sí,
por si acaso,
sí, la lista larga
sí,
no.
es el único título que tengo, pero por lo que sea, en nuestra bonita ciudad, solamente ser una cosa, pues parece que no sirve y mucho más después de una pandemia. Entonces tuve que diversificar un poco por necesidad. Y luego también por gusto, porque chico, sales de solamente ser actriz y te pones a hacer otras cosas y te das cuenta que mola y que te gusta y que pues no se te da mal.
Oye, pues está de lujo. Hombre,
Así
si
que.
has podido hacer todas esas cosas y sigues haciéndolas a día de hoy, es
Sí,
que
sí.
has tirado bien.
Pues
Hay
eso
veces que pasa
parece.
que intentas probar cosas, pero te das cuenta de que es mejor retirarse a
Hombre,
tiempo.
intenté unirme al circo siendo trapecista,
¿De
pero
verdad me lo
no.
estás diciendo
Por
eso?
favor, con este
¡Te
cuerpecito.
la has colado!
¡Me la has colado!
Por favor,
Es que tienes que
tía.
ir algo mucho. Hay veces que le cuento a alguna amiga rollo. Yo es que cuando estuve en la luna, ¿en serio? Digo,
Claro,
no.
no, cariño.
A ver, tampoco soy tan gilipollas, pero joder.
No, con este cuerpecito y yo unirme al circo, por lo que
Oye,
sea,
pero
no.
es totalmente creíble, ¿por qué no? O sea, me intenté meter en el circo. Pues es totalmente
Pues lo
creíble, María
intentaste, pero no
Zamora.
lo conseguiste.
¡Qué tía!
Yo intentarlo lo intentó, o sea que
Sí,
no.
pero no,
Todo
no,
está.
bueno, no lo intenté directamente, porque conozco mis limitaciones también, quiero decir, todo bien, pero pues trapecista o algo así de gimnasta, yo, por lo que sea, no sería.
Bueno, gimnasta, últimamente estás muy de gimnasio
Bueno,
todas las
estoy muy de
mañanas,
gimnasio,
¿eh?
pero por salud, o sea, por obligación, no por
Sí, por
gusto.
necesidad, ¿no?
Efectivamente, por poder levantarme y que no me duele la espalda todos los días también.
Eso está de
El otro
lujo.
día coincidimos en un espectáculo maravilloso en un sitio que no nos ocurrió nada.
Muy
Es que
bien.
este verano hemos tenido espectáculos
Este
como
verano ha sido
accidentados.
duro.
Luego lo podemos comentar.
Hombre.
Y estuvimos como los 10 primeros minutos que coincidimos en el escenario hablando de los ejercicios que hacíamos en el gimnasio.
Sí.
Porque yo me vuelvo también una
gym rat.
Somos super fits, mira.
Sois gym rats,
esto no hay manera de que se vaya, pero si haces fuerza así, como que son un poco para arriba,
sí,
pero bueno.
No hace falta hacer esto. Estamos y luego ahí. Nuestra técnica de hoy también es una gym rat total.
Voy a venir Eva a echarnos una mano, que Mario no ha podido.
Un besito, Eva, gracias ahí, por venir. Verdad. Por ser nuestra técnica. Muy bien.
Gracias, muchas gracias. Bueno, María,
diga.
Eres la Zamorita.
Sí.
La Chicho Terremoto.
Me gusta mucho, nunca sí. Me habían dicho. Mira que me han dicho muchas cosas, pero Chicho Terremoto nunca. Me
sí,
gusta.
¿Sabes que no sé quién es Chicho Terremoto?
Pues era un niño que jugaba. Bueno, yo tampoco, no sé si. Igual me estoy metiendo en un jardín. Era un niño así pequeño que jugaba baloncesto. ¿Ves? Baloncesto tampoco en mi vida, yo por lo que sea, no. Era un niño muy pequeño que jugaba baloncesto. O igual me lo estoy inventando.
Es totalmente creíble.
Y todo el rato hablaba y hacía mucho ruido y molestaba. Pues un poco
vale,
sí, la
y luego
verdad.
O también puede ser la hormiga atómica de Riure.
Eso también me gusta bastante, porque cuando cojo la bici y me pongo el casco, pues también parece que muy bien.
Pues fíjate, para hablar de todas estas cosas, vamos a abrir sección con el tema de hoy, que ahora decimos cuál es. Pero sí o sí, vamos.
Ah, claro. Al lío.
Pues este cuarto programa de esta segunda temporada, Las pelis que te montas, lo hemos titulado. Yo creo que no podíamos encontrar un título más acertado.
Efectivamente.
En este caso. ¿Eres de montarte películas?
Absolutamente todo el rato.
Sí, tu vida es un drama, ¿no?
Sí, me gustaría más que fuera una comedia romántica, musical concretamente, pero por lo que sea, el drama va viniendo, va llamando a la puerta así todos los días.
¿Cuál es tu banda sonora?
Pues depende del día. Depende mucho del día. Es más, a mí, o sea, yo soy una tía que a mí la música me gusta. Creo que es una necesidad para todo el mundo, una necesidad vital, porque la música, bueno, te llega a lugares muy rápido y muy efectiva. Depende del día, depende cómo me levanto, hay un mood u otro, hay una música u otra. Entonces, escucho mucha música y muy variopinta. O sea, que si tú entras en mi Spotify, te crees que soy una persona un poquito psicópata.
Bueno, pues igual un poco, ¿no?
Igual sí.
No, el tema está que estaba diciendo yo lo que es un poco Chicho Terremoto o Hormiga Atómica, uh-huh. Porque de Riures en concreto, por ejemplo, porque siempre estás con una sonrisa, siempre estás para aquí, para allá, dándole al piqui-piqui, bueno, o sea, estás siempre feliz. Y hoy que hablamos de las pelis que te montas, uh-huh. Me gustaría que nos contaras un poco cómo es el ser feliz dentro de un drama, ¿no? Si te pasa algo durante el día, ¿cómo haces para montarte la película de estar feliz?
Claro.
Y que no se te note, ¿no?
Pues a ver, el drama en el momento concreto es un drama. O sea, no hay felicidad. O sea, a mí me viene un drama y es lo más drama absolutamente. Sí que es verdad que al trabajar en la comedia, y esto es una cosa también, me preguntaron en una entrevista hace poco, me dijeron, ay, ¿tú cómo empezaste a trabajar en la comedia? ¿Cómo te...? Y dije, pues chica, es que yo creo que es algo que sí, o sea, estar contenta y reírme es algo que como que siempre ha venido conmigo. Y luego ya cuando eres mayor y te das cuenta, cuando llegó María Juan a mi vida y me dijo, tú puedes ser cómica, porque yo nunca me planteé ser cómica. O sea, yo tenía mi titulito de actriz. Es verdad que como la comedia siempre es algo que ha venido conmigo, siempre se me daban papeles cómicos, nunca he hecho un papel dramático. Directores y directoras de casting, por favor, darme un papel dramático, que también creo que lo haría muy bien. Pero es algo que siempre ha venido conmigo. Entonces, bueno, como ya sabéis, y si no lo sabéis, pues os lo digo yo.
Cuéntanos.
La comedia es drama más tiempo. O sea, vale. A ti te ocurre un drama, en el momento lo vives como un drama de la hostia. Quien lo está viendo desde fuera es súper divertido, pero para poder tú tratarlo como comedia, te ha tenido que pasar el drama, ha tenido que pasar un poquito de tiempo, has tenido que poder digerir el drama y entonces a partir de ahí ya haces la risa. Entonces, cuando me pasa un drama en el día a día, es, o sea, fatal, no, fatal. Bueno, también hay distintos niveles de drama, ¿vale? Mm. O sea, hay que saber un poquito dónde colocarlo. Pero en el momento es drama absolutamente y lágrimas incluso, y llantos y desesperación. Y luego ya, pues depende de la gravedad del drama, pues al tiempo pues ya puedes hacer la risa, decir, ¡ay, lo que me pasó el otro día! Y piensas, ya, el otro día, pero en el momento querías matar a gente o morirte tú o esconderte bajo del nórdico todo el día.
Ya que sacas a coalición el tema de hacer un drama y que para ti mires la transformación de drama a comedia en uh-huh. tiempo, es una pregunta bastante recurrente que tenemos en el programa, que se la intentamos hacer cuando sale el tema a todos. ¿Para ti existen límites en el humor? ¿O el límite del humor en tu caso es el tiempo que tiene que pasar para transformar el drama en comedia?
Qué buena pregunta y qué complicada respuesta tiene esto. Mira,
es que Jaime solo dice cosas interesantes.
Muy bien, y profundas.
Es que soy muy profundo.
A ver, yo creo que...
Quieto.
La rodillita, vale. Estáis haciendo piecitos, vale. Pues lo de los límites del humor es un tema controvertido. Pero es verdad que yo, por ejemplo, sí que creo que el límite del humor lo pone cada persona. Me explico. Yo, por ejemplo, a mí, o sea, el humor, yo no soy de humor negro. Hay compañeros y compañeras que trabajan mucho el humor negro y está muy guay. Entonces, a mí hay ciertas cosas que me puede hacer risa, pero yo no soy de trabajar el humor negro. Entonces, yo sí que hay ciertas cosas que se comentan de humor negro que a mí me parecen barbaridades. Pero entiendo que a otra persona le puede hacer risa y le puede hacer gracia.
Me hace mucha gracia.
¿Ves? Exacto. No, claro, pero porque...
Y a Patri también.
Efectivamente, pero porque para gustos colores. Y por eso hay tanto tipo de humor como hay tanto tipo de cada cosa que existe en la vida, porque a cada uno y a cada una nos gustan un tipo de cosas. Entonces, yo creo que eso no se tiene que censurar. O sea, quiero decir, siempre, por supuesto, nunca faltando a respeto a nadie.
Claro.
Eso creo que es una cosa básica.
Sí,
de,
es un límite claro, ¿no? Cuando faltas el respeto, deja de ser humor y es una ofensa.
Efectivamente, sí. Pero dentro de eso, quiero decir, a cada uno le puede hacer risa.
También luego habría que estipular un poco los límites de lo que consideramos ofensa y lo que no, porque luego todos sabemos, y sobre todo moviéndonos en estos círculos,
claro,
que hay mucho ofendidito.
Sí, hay mucho ofendidito, pero efectivamente, quitando a los ofendiditos, creo que claramente, o sea, hay una línea muy clara de cuando se está faltando al respeto y de cuando no.
Se ve y se nota.
Sí, y se nota, efectivamente, está presente. Entonces, efectivamente, sí, quitando a los ofendiditos. Quiero decir, claro, es que encima hoy en día no puedes hacer comedia sin ofender a... algún colectivo, ¿no?
Es imposible.
Y eso no lo veo como algo negativo. O sea,
no, claro.
La gente lo dice en plan, es que ya no se puede hacer comedia de nada, o sea, no se puede hablar de esto, es que no sé. Pues no.
Claro.
Y no pasa nada,
claro,
seguimos y seguimos.
Efectivamente, ¿no? Hay líneas que no puedes cruzar. Bueno, para mí hay unas líneas que no se podrán cruzar, para ti serán otras y para ti serán otras. Pero sí que es verdad que creo que la comedia la deberíamos... Bueno, no trabajar todos, pero sí consumir todos, porque hay una cosa en la comedia de darte cuenta de tu realidad. Quiero decir, a mí que me hagan chistes de bajita, que es lo que llevan haciéndome toda la vida, ha llegado un momento es que para mí está absolutamente normalizado. ¿Pero por qué? Porque soy una tía bajita. Y es verdad, hay cosas a las que no llego y eso hace risa a las personas. Y no por eso me tengo que sentir ofendida. O sea, tengo que aprender a aceptar que yo soy una tía bajita y que cuando voy a tu casa y tú me dices, sácame los vasos del segundo estante, pues yo te diga, pues no llego, tía.
No, y si te lo digo por joder, porque claro, se quiere bajita.
Claro. Pero tienes que aceptar y entrar en esa dinámica de que, bueno, pues es que, chica, a mí me van a hacer chistes de bajita toda la vida y no pasa nada y está bien.
No hace falta que te pongas de pie para decir esto. Pero...
No hace falta porque ya estoy de pie. Llevo todo el podcast de pie, ¿vale? Pero es verdad que...
Es que soy muy tonto, ¿vale?
Si tú no aceptas tu condición o tu defecto físico, vamos a llamarlo, que para mí no es un defecto, pero... Pues si tú, o sea, si yo no lo tengo aceptado, evidentemente vendrá Patri y me hará un chiste de bajita y yo me cagaré en todo lo que se menea.
Claro.
Pero por eso quiero decir, es la comedia, que creo que también nos ayuda a normalizar y afortunadamente hoy en día a que hay mucha variedad y mucha diversidad en todo y que ahí está la riqueza.
Ya ves, y hacer comedia al final es un proceso de asimilación, ¿no? Y de transformar un poco tus defectos o... En una virtud,
en virtudes,
¿no? Que
es, sí,
que
es
la, intentaba la transformar el drama en algo cómico.
Efectivamente.
O sea, todas las grandes ideas, los mejores chistes surgen de desgracias. O sea,
hombre.
O sea, no de desgracias, entendiéndolas como me ha pasado esto, me parece absurdo, y te ríes de lo absurdo que es.
Hombre, a nosotras nos pasó un episodio este verano que en el momento fue un drama.
Fue un drama total.
Lo que pasa es que como era un drama ajeno a nosotras, pues supimos gestionarlo.
Pero ¿estamos hablando de la ambulancia?
Estamos hablando de la ambulancia.
Lo comentamos con Carol Tomás hace
también,
dos capítulos.
Es que sí, claro, sí, ella estaba entre el público.
Bueno, es que yo creo que
fue
a saber todo el mundo que me pase por aquí.
Hombre, es que, o sea, por favor, es que puedo contar mi punto de vista. Porque claro, mi punto de vista igual no es el de Carol y igual tampoco es el de Patri.
Exacto.
Porque vivimos las tres en la misma mandanga. Pero
sí,
esto fue, estábamos en un bolo, en un pueblo precioso, precioso.
Había mucha gente, o sea,
había mucha
guay.
Gente. Sí, estaba, o sea, todo pintaba que iba a ser una noche, sí, una noche 10. Entonces,
esas son las peores.
Efectivamente.
Es verdad,
bueno,
es como al revés.
Claro, salimos a presentar el bolo, Cabra Fotuda y yo, y entonces yo me quedo para presentar a esta chiquita, que es bastante mona y hace magia, no sé si lo sabíais. Y entonces yo me quedo, la presento, sube al escenario, hablamos de nuestras gimnasias en directo, y entonces ya la dejo haciendo sus mierdas. Y entonces, Patri tiene una cosita de magia que es muy mona, que ella se tapa la boquita con una cinta aislante y saca a una persona, en este caso fue un nene, y entonces ella con los carteles para que el público vaya leyendo para adivinar la carta que ha elegido el nene en este caso.
Que podemos contar el final, que es que la carta la tengo en la boca.
Yo no iba a decirlo porque no quería desvelar la magia.
No, es que no va a ser muy guay el
después, ¿no? Vale, después. Vale. Bueno, claro, ella se mete la carta en la boca, bueno.
No es que me meta la carta en la boca, es que al final
la magia
truco
hace...
Está...
Exacto, la magia
hace que la carta elegida sea la que tú tienes
la
en la boca.
Boca.
Que aparezca la carta elegida en la boca.
Efectivamente,
claro.
Muy bien. Esto
sería
esto.
El.
Muy bien.
Es la magia,
efectivamente. Entonces, mientras ella estaba con la boquita tapada con cinta aislante, ¿vale? Y pasando los carteles, yo estaba así mirando, porque a mí me gusta mucho la magia. O sea, he redescubierto la magia gracias a Patri, porque pues yo tenía en mi imaginario el típico mago con la capa de tela mal.
Has mirado las telas mal,
sí, ¿no? He mirado la tela, pero era como de rasete, pero no, esto es de calidad, ¿eh?
Sí,
esto
calidad
es bueno, bueno.
Es la más cara del chino.
Esto es bueno, bueno, la verdad.
De todo cierto.
Pues el típico mago con la capa mal y sacando un conejo de peluche de una chistera, esto era la magia en mi imaginario, pero llegó esta persona y me la redescubrió. Entonces yo estaba así como una niña emocionada mirando el truco, aunque ya me lo sabía, pero me gusta verlo igual, así. ¡Ah! ¡Qué emoción, qué emoción! Y entonces noto como un tumulto en el público, como un... Porque la gente en verano se desmelena y entonces todo el rato, y entonces yo hice ¡shh! ¿Vale? Como callaros y atender, por favor, a la magia que vale. Y entonces, y de repente vi otro y vi que como al final de la fila una chica se había levantado y me estaba haciendo como señales y yo pensé que... Y entonces vi, o sea, seguí mi línea visual y había una persona así desmayada.
Postrada en el suelo.
No, estaba como, la persona iba como desmayada, pero de brazo en brazo como que la estaban sacando de la fila y entonces, claro, yo vi un cuerpo absolutamente inerte, me impactó mucho porque nunca había visto una persona desmayada y haciendo así entre...
Y tú, guay, pero... Entre,
No, claro, entonces vi el percal y entonces dije, no, le dije a Patri, para, claro, Patri... Con la boca
me
estaba pasando. Ella no entendía. Y entonces dije, para. Entonces dije, bajad. Porque claro,
encima el niño.
Había un niño encima del escenario y yo le dije al nene, cariño, baja. Porque no quería que viera a esa persona. Yo qué sé, llámame loca, ¿no? Pero no quería que...
Sí, igual era su abuela.
Yo qué sé, por ejemplo.
Niño, gusto de hacer.
Pero hombre, si a mí me impactó ver un cuerpo inerte de mano en mano, pensé, pues igual al niño le crea un trauma. Voy a intentar
exacto,
salvarlo.
Cariño, baja,
dije,
no mires.
Mírame a los ojos, eyes to eyes.
Cariño, baja, ven. Entonces, como muy rápido para que el chiquillo no girara. Bueno, y entonces, nada, Patri baja.
Estoy bajando por las escaleras, me quito la cinta americana y saco la carta de
así
la boca y le digo al niño, ¿era esta tu carta?
¿Esta tu carta? Claro, el niño estaba como un poco...
En las escaleras, es que la penumbra.
Claro, es que nos desubicamos un poco todos. Y entonces...
Niño, ¿es esta tu carta?
Y el niño así.
Muy It 3, podríamos es que... hacer una versión.
Muy loco. Total, que la señora la dejaron así como en un lado.
Ay, que no moleste.
No, claro, es que este es el tema. La señora la dejaron así, ahí tirada, pobre, no estaba tirada, estaba
bueno,
desmayada.
Es que estaba...
Estaba desmayada.
Sí, estaba,
sí, bueno,
desmayada, claro.
Estaba ahí en el suelo, todo el mundo así abanicando, y entonces yo de repente me sentí como responsable y decir, voy a preguntar a la alcaldesa qué hacemos. Claro, la alcaldesa estaba ahí entre el público, pero la alcaldesa estaba abanicando a la persona, o sea, la alcaldesa estaba en primera línea.
Se estaba cumpliendo.
No, la alcaldesa
es
la
posible
tía,
que sea la única alcaldesa que cumple.
Efectivamente. De momento, lo que yo me he encontrado por la vida, sí.
Casi siempre... Bueno, no, yo ayer tuve un espectáculo y no apareció nadie.
¿Ves?
Pero bueno, claro,
pues,
que hay de todo, pero sí.
Y entonces le preguntamos, Cristina se llamaba la alcaldesa, le dije, Cristina, ¿qué hacemos? Y me dijo, vamos a esperarnos un poco, hemos llamado a la ambulancia, que venga y que se la lleve. Con tan mala suerte que la ambulancia del pueblo de al lado no estaba disponible y tuvieron que llamar a otra ambulancia más lejana y estuvimos una hora.
Sí, sí.
Todo el mundo así sentadito. La señora desmayada entre el público, rodeada de gente abanicando.
Sí.
Y entonces la gente no hacía más que venir hacia nosotras y preguntar, ¿qué vais a hacer? Y yo decía... Pero, pues,
¿seguís o me voy a mi casa?
Claro,
¿sabes?
Y yo decía...
Oye, que la señora esta me cae mal, yo quiero ver el espectáculo.
Claro. Pues, y luego teníamos a nuestro compañero Cabra Fotuda, pobrecito, que estaba malito con fiebre, que se encontraba mal y se quería ir a su casa.
Estaba en el camerino.
Entonces, claro, era la dualidad de, es que estoy mal, me quiero ir a mi casa. Esta con, así con la boquita tapada, que menos mal que se la quitó. La otra, no, vamos a traer a la ambulancia. Entonces, fue un momento que yo dije, mira, qué poco estoy cobrando yo hoy por toda esta performance. ¿Vale?
Performance has tenido muchas en tu carrera.
Uy, sí, sí.
De hecho,
la gente te puede reconocer en papeles.
Uy, me da miedo. ¿Me vas a decir lo que... Mi performance me da miedo.
No, tu performance. ¿Tienes performances que te den miedo?
No.
Luego
o sea.
Te lo preguntaremos.
¿Hay algo de lo que te arrepientas? ¿Hay algo que te perturba? ¿Cómo era?
¿Hay algo que te perturba?
Pues así a bote pronto, claro. Así a bote pronto no, pero hoy en día Internet es que ha hecho mucho daño y puede que yo haya hecho algo.
¿Y esté por ahí?
Sí.
Lo buscaremos.
Sí, ahora mismo, así a bote pronto, no hay una cosa que... Ah, no la quiero contar. Bueno, yo vergüenza poca, la verdad. Pero es posible que igual rascando me digas, ay, ¿te acuerdas de esto? Y yo diga, ay, pues mira, no
pues
me acordaba.
Igual lo guardas
no
otra
me acordaba,
vez.
Pero sí.
Pero yo creo que es algo normal, ¿no? Porque evolucionamos al final las personas. Yo qué sé. Es lo que hablamos cuando hablamos del capítulo en que hablamos de Twitter, ¿no? Si a mí me sacan tweets de hace 10 años, pues igual sí que me arrepiento de algo que haya hecho anteriormente.
O dicho.
Porque te estás riendo.
No, me ha hecho gracia.
Porque evoluciona, ¿no?
Porque has intentado buscar el capítulo en tu cabeza, no lo has encontrado y has dicho, pues tweet. Vamos a los tweets, que es un tema que siempre da de sí.
No, que sí, que hablamos en el capítulo de los tweets.
No, en realidad lo hablamos con Murphy en el primer capítulo de esta segunda temporada, que él comentaba que aquel artista que no se arrepiente de cómo fue hace 5 años
también.
No ha crecido en un escenario.
¿Ves?
Muy bien, qué bonito esa frase.
Yo estudio.
Muy bien.
En los programas para luego tener...
No, y luego en tu vida yo solo grabo y monto los programas.
Y hace magias.
Patricia hace cosas.
Yo trabajo.
Hace magias.
Bueno, en fin.
A lo que iba es que... bueno...
No, eso sí.
A lo que iba es esto. Has tenido apariciones en producciones... que de una de las plataformas que se consume a día de hoy, que es Netflix,
sí.
Entre ellas Vivir dos veces, sí. De la última fila. ¿Cómo es esto? ¿Las de la última fila? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es trabajar para Netflix?
Pues
¿Netflix
es muy
una
guay.
Entidad rollo Disney que tiene un estudio Netflix de la host? ¿O
a ver, es creo esto? Que sí. Lo que pasa es que es verdad que lo mío era una coproducción y yo no trabajé para Netflix directamente, sino que Netflix era la plataforma donde se iba a proyectar el proyecto.
El proyecto,
hija mía, me estoy
la
quedando...
La película.
Entonces, yo trabajé para la productora, pero sí que es verdad que en cuanto el tío Netflix entra a jugar, los precios y los convenios suben bastante.
Toma.
Entonces, es muy guay porque poder... O sea, poder trabajar de lo que te gusta, porque a mí mi trabajo me gusta muchísimo. O sea, amo mi trabajo. Yo he tenido que trabajar en otras cosas en momentos de mi vida. Secretaria, dependienta, atención al público... Creo que la mayoría hemos pasado por ahí.
Siempre delante del público, ¿eh? Casi,
sí, bueno, y entonces sector servicios porque es, bueno, pues lo que tienes más a mano cuando tienes necesidad y dices, pues me pongo a trabajar. Y bueno, trabajas porque, pero es horrible, yo llegaba a mi casa muy triste. O sea, yo me detectaba que no era lo mío, que era una cosa que me ponía triste. Entonces, a mí mi trabajo es que me gusta muchísimo, no quiero hacer otra cosa en la vida. Entonces, cuando de repente puedes trabajar de lo que te gusta y cobrar muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo, tanto como para poder reformarte la ducha
y
cambiarte los ventanales, o sea, es fantástico, la verdad.
20 huracos que vienen de...
O sea, qué fantasía. Pero, bueno, pues de momento ha ocurrido una vez en la vida, espero que no sea la última, que ya veremos. Pero sí, bueno, esto es una serie de...
¿Acontecimientos?
Sí, de acontecimientos.
Sí, vas dando pasos y te vas metiendo el pie.
Sí, o bueno, yo es que para mí, o sea, llegar a este tipo de proyectos, o sea, en general, trabajar en este... Estoy hablando ahora mismo de ser actriz y del audiovisual sobre todo, y del audiovisual nacional, es un poco que te toque la lotería. O sea, no depende de lo buena que seas, de lo que hayas hecho antes... Depende, desgraciadamente, de tu perfil, o sea, de tu físico, que entres físicamente en el imaginario que tiene el director o directora de ese personaje que tú acoples. Depende de que tengas un buen representante o representanta o no. Yo en este caso, tuve una representante una vez que no hacía más que molestar y entonces dije, chica, fuera del camino, que todo bien. Si su representante hace su trabajo bien, pues puede llegar que el director de casting de repente, yo qué sé, tenga un papel para una tía rubia que mide 1,80. Pero tu representante dice, bueno, tú quieres una rubia de 1,80, pero es que yo tengo una morena de 1,52 que te va a dejar el culo torcido. Por favor, hazle un casting y mírala. Y de repente, el trabajo del representante que ha sido meterte con calzador en un perfil en el que tú no entrabas, de repente el director te ha visto y ha dicho, hostia, sí, eres tú lo que estoy buscando. O quiero que mi personaje, yo lo tenía imaginado así, pero ahora quiero que sea así. Ahí está el trabajo del representante. Como yo no tengo representante, pues ese trabajo está eliminado. Pero luego hoy en día están las directoras y directores de casting también, que buscan mucho perfil, hacen... Entonces fue una serie de cosas, que una cosa me llevó a la otra y acabé en una serie de Daniel Sánchez Arévalo en Netflix, que es muy guay.
Sí, ¿eh?
Y esto empezó, pues en la peli de Vivir dos veces, que también está, efectivamente, era una peli que se rodaba en Valencia. Y la directora estaba buscando un perfil muy concreto para un personaje que era el de la enfermera y no encontraba. Entonces, la productora de la película, Lorena Yuch, ella me conocía porque, bueno, lo que mola de trabajar en Valencia al final es que somos poquitos y nos conocemos todos. Y entonces Lorena me llamó y me dijo, tía, es que estoy produciendo una peli y la directora está buscando a una persona en un perfil. Y ella me dijo, y me parece raro que tú no hayas hecho ese casting. ¿Quién es tu representante? Y le dije, no tengo representante. Y me dijo, pues, ¿dónde estás? ¿En Madrid? ¿En Valencia? Vente que quiero que la directora te vea. Total, entonces yo llegué a hacer ese casting por la productora de la película. Hice ese casting, a la directora pues se ve que le entré por el ojo y rodé la película. Y las directoras de casting de esa película fueron las que ellas me llamaron y me dijeron, no te conocíamos, como has llegado a través de la productora, de Lorena Yuch, pues nosotras no te conocíamos, pero bueno, ya te hemos visto, te tenemos en la base de datos por si algún día tal. Y fueron ellas las que luego me llamaron para hacer el casting para las de la última fila. Fue un casting absolutamente larguísimo, porque todo esto empezó en pandemia. ¿Os acordáis que hemos tenido una pandemia?
Sí, sí.
Y estuvimos encerrados en casa y todo eso.
Gracias por abrir el cajón de mierda.
Ajá. Pero se queda como muy lejos, ¿no?
Sí, claro, ahora... pues imagínate.
No me apetece hablar de pandemia.
Es que es muy lejos, es muy lejos. Pues yo el primer casting para las de la última fila lo hice online desde mi casa cuando todavía estábamos encerrados.
Wow, ¿cómo puede ser eso? Pero si hace pocos meses, ¿no? Que salió a la luz, ¿no?
Claro, porque los proyectos audiovisuales tienen como... O sea, el recorrido es muy largo. Sobre todo este proyecto, justamente, estuvieron 6 meses de grabándolo, tuvieron 6 meses de grabación, y cuando se acaba la grabación, entonces empieza la edición, y cuando acaba la edición empieza la promoción,
claro.
Y con estas plataformas tan grandes, pues ya se sabe que, bueno... Pues,
hasta que no esté ahí todo bien hilado, no sale.
Efectivamente.
Y entonces, claro, me estás hablando que tú sabías que se iba a emitir esas dos películas en Netflix mientras rodabas.
No, yo la de Vivir dos veces no lo sabía, pero la de las de la última fila sí. Sí que sabía que directamente iba para la plataforma. Entonces es muy guay por eso, porque el convenio, justo lo que cobré por ese proyecto en el convenio era muy guay, porque Netflix entraba ya en la negociación.
Sí. Y aparte de estar feliz por el tema del convenio, por el dinero, porque vas a ser rica, como el tema de los nervios de... Aparte de los nervios de grabar, de rodar ahí como...
Pues tengo que decirte que me sorprendió bastante. Yo pensaba que iba a estar más nerviosa de lo que estuve, pero al final, tía, quiero decir, es mi trabajo. O sea, yo estoy preparada... Pues igual cuando tú tienes un espectáculo que tú llegas, te preparas tus cosas... Pero al final es un equipo que está todo el mundo trabajando, porque es verdad que los proyectos audiovisuales no es solamente lo que la gente ve, es todo lo que hay detrás. Hay un equipo muy grande y fue bastante guay el rodaje. Quiero decir, yo llegué, me limité. Y además, como lo grabamos por el sur, ay, no me acuerdo, en los Caños de Meca, Jerez de la Frontera, por ahí, por el sur. Pero el sur, súper sur, yo estaba... sur de 8 horas en tren y 40 minutos en coche desde que me recogían de la estación hasta llegar donde estaba localizado la mandanga. Sí, sí, era sur profundísimo, vamos.
Allá donde Cristo perdió.
Era precioso, todo aquello era precioso, ¿eh? Pero... Y luego también era una serie que transcurre en verano, pero yo grabé en noviembre. Entonces hay una secuencia muy bonita en la que yo me baño en la playa como por la noche y eso era noviembre. O sea, yo ese día...
¡Qué guay, eh!
No, yo ese día me quise morir. O sea, además, es que además, solo hay una cosa que recuerdo muy claro de ese rodaje y era que, bueno, era una playa preciosa, entonces había como un pub y el propio pub tenía unas escaleras que ya bajaban a la arena de la playa y a la playa. Y entonces la secuencia era que nosotras bajábamos las escaleras corriendo, nos desnudábamos y nos metíamos en el mar. Y entonces yo solamente recuerdo estar preparada arriba de la escalera, por supuesto con el equipo de vestuario, con un plumas encima de nosotras dos. Y entonces en el momento que decían, vale, prevenidos, se iban los de vestuario, te quitaban el plumas. Y yo solamente en ese momento, cuando me quitaron el plumas, pensé, voy a morir. Del frío que hacía y solamente de pensar que me tenía que desnudar y meterme en el mar Atlántico, dije, es que me voy a morir.
Te lo juro,
era mi último pensamiento. Yo dije, a muerte con esto, digo, pero me voy a morir. O sea... Y este es mi recuerdo, chicas.
Mi vida, Patricia.
No solo has tratado... Bueno, has tenido proyectos audiovisuales. Has tratado también... Sí. Eres la chica de las series.
Sí.
De tres series.
Y lo sigo siendo porque todavía siguen echando esa cosa por las...
Sí.
¿Siguen pagando por ello?
¿Qué?
Pues que lo retiren, lo retiren.
Por eso lo ponen, porque no me tienen que pagar.
Amiga.
Sí, yo firmé, le vendí mi alma al diablo, mi alma. Le vendí mi alma al diablo cuando firmé ese contrato, sin yo saberlo. Y como firmé, o sea, como el contrato ponía reportera, no ponía, no era actriz, no era una cosa de ficción. Normalmente tú cobras derechos de imagen cuando vuelven a emitir cosas que has hecho. Porque es ficción, o sea, porque es una serie, porque estás haciendo un personaje. Como la chica de las series, yo consideré que sí que estaba haciendo un personaje, pero es verdad que como en el contrato ponía reportera, pues ahí ellos se cubrieron las espaldas y entonces no me pagan derechos de imagen, porque vamos, si no es que sería absolutamente rica.
Entonces, el trabajo de reportera, no hay derecho de imagen ni nada, o sea, ¿está la diferencia esa entre el contrato de actriz y reportera?
Sí, cuando tú no estás ejerciendo, o sea, cuando no estás haciendo un personaje, cuando no hay claramente un personaje que tiene un nombre, sí, o que está dentro de una trama, no hay derecho de imagen.
¡Hala, qué fuerte!
Sí, es bastante fuerte.
Y bueno, hablábamos de las series, aparte de rodar películas, has estado en una serie muy importante así para la terreta, para el País Valencià, que es una serie que... Para el País Valencià, que Noelia Fajardo, que es una invitada de la primera temporada, estaría muy contenta porque ella es actriz y quería... un papel para La Alquería Blanca.
Bueno, La Alquería.
O quería ser actriz de esta, como dicen en Paquita Salas, pues actriz
360.
De, actriz 360 o actriz de época.
Ay, de época.
¿Sabes? No, pero de época en el sentido
como antigua,
de...
como antigua.
Antigua. De amar en tipo revuelto, de tal.
Claro. De vestido largo y...
Sí, de época. Sí.
No, pero...
Soy la florista de Acacias 38.
Efectivamente, muy bien.
Ya
una
me
cosa...
barruntaba yo.
Antiguo, ya me barruntaba, qué bonito. Una cosa de anti-war, sí. Pues La Alquería Blanca, yo lo recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño porque fue lo primero que yo hice en audiovisual. Y además es que fue todo también así como que no quiere la cosa. Yo estaba, bueno, además que fue acabar la carrera y ese mismo verano yo ya rodé para La Alquería Blanca. Entonces fue como...
¡Wow! ¡Ah,
claro,
eso
te da un subidón! Acabas la carrera y de repente te cogen en La Alquería Blanca, que en ese momento era
lo máximo,
lo que lo estaba petando en toda la comunidad valenciana, País Valencià. Claro, era como súper guay. Y encima trabajando pues, con los actores del momento que estaban ahí. Y fue muy divertido. O sea, yo qué sé, es que fue muy guay.
Lo guardo mucho cariño.
Sí, lo guardo con mucho cariño. Porque sí, es que además, quiero decir... Fue lo primero audiovisual que yo hice y pues eso, estrenándote en algo súper top que era en Valencia, pues tengo un muy buen recuerdo de, y sobre todo los compañeros que me trataron fenomenal, el director Jaume Ballarri, que es un señor maravilloso es que prácticamente quiero decir, fue muy bonito porque es verdad que luego conforme te haces mayor y trabajas en más sitios, te das cuenta, como en todo en la vida, que hay gente muy bonita y que hay gente...
Hay gente que te trata súper bien en un proyecto, que te cuidan, que te miman, que te llevan en una nube.
Efectivamente.
Y hay otros que...
Y hay gente pues, que no.
Te has encontrado de todo, ¿no?
Por supuesto, sí. Entonces, claro, cuando tú tienes que estar delante de una cámara y... Sobre todo, lo que te decía, que a mí siempre se me han dado como papeles de comedia. Entonces, y el drama también tiene que ser difícil de gestionar cuando exteriormente no hay un buen rollo con el equipo, no se respira, no hay una buena energía, no, ¿sabes? No es guay. No es fácil ponerte delante de la cámara y hacer la risa o hacer el llanto, que también es muy complicado. Entonces, bueno, pues cuando de repente todo fluye y todo el mundo está como a favor y va todo rodado y pues es que es una maravilla, la verdad. Entonces sí que es verdad que es que lo recuerdo de verdad con muchísimo amor. Sí,
qué bonito.
Sí.
Has conocido a mucha gente que se dedica a esto por lo que haces y entiendo que todos los productores ahorita nos pasa, pero habiendo conocido tantos y que no se ve esa parte de ellos, hay gente con manías muy raras.
Sí, por supuesto.
¿Cuál es la manía más rara que has encontrado?
A ver, o sea, yo no manía como tal, pero sí como estando ya en set, cuando estás preparado para grabar y todo, como haciendo unas cosas como muy...
Un ritual, ¿no? A lo mejor
sí, como muy... yo es que no lo llamaría ritual, era como... Es que fue una cosa muy rara, tío, no sé.
¿Te acuerdas? Tienes ahora en la cabeza una persona y un momento y una situación.
Que no voy a, no no, voy a no decir porque si, esto no ya es meterse
nombres,
en un percal.
Obviamente, pero... O puedes decírnoslo, nosotros lo ponemos un pitido. No, pero...
Luego, fuera de...
Vale, fuera de cámaras.
Que no quede grabado.
Pero cuéntanos qué pasó, o sea, lo que puedas contar.
es que fue muy raro, porque era como un momento así como muy dramático y la persona en cuestión... que yo no entiendo, o sea, tenía una carga muy dramática a su personaje y entonces estaba con sus bonitos AirPods como concentrándose, con una música que yo escuchaba. O sea, sí, es como si yo estoy tú los llevas puestos y yo, porque lo tenía como muy alto. Mm. Y entonces, claro, en el plato. O sea, no, quiero decir, no justamente por la persona, sino porque fue una situación en la que no había una energía extraña, no fluía la cosa. Y entonces, claro, la persona estaba con sus cascos así en la concentración. Mm. Y entonces, tú normalmente cuando estás en set te dicen prevenidos, graba cámara, graba sonido, claque. Uy. Mira, ¿ves?
Graba cámara,
claqueta, y entonces el director normalmente, o el segundo de dirección, dice 5 y acción. Entonces yo veía que todo eso estaba pasando, pero la persona seguía con sus iPods concentrada, con la música muy fuerte, porque no estaba escuchando lo que pasaba afuera, pero nadie del equipo
le dijo nada.
Claro, yo quiero decir, yo como actriz, no, o sea, no era mi... Y tampoco le iba a contar, no quería cortarle la concentración a la persona. Claro. Entonces dije, yo no voy a decir nada. Y entonces se dijo acción. Era yo la que tenía que arrancar la escena. Se dijo acción. Yo me quedé como un poco desubicada en silencio. Y entonces por fin la persona de dirección con sus cascos dijo, ¡ay, estoy escuchando algo! Y entonces yo dije, claro, es que esta persona está concentrada con su música y nadie le ha avisado de que vamos a grabar. Claro, entonces se generó como una cosa muy extraña.
O sea, entonces el problema final ahí fue un poco del equipo, ¿no? No de la persona...
Sí, también, pero quiero decir...
Fue del
equipo también, pero... A ver, no quiero echarle yo la culpa a nadie, nada, verdad, pero, sí. Pero también hay una cosa que, tío, cuando tú estás en set y ves cómo está respirando el ambiente, que ya ves que vamos a grabar, no sé, hay una cosa de... Incluso puedes ir a hablar con el director y decir, mira, perdona, como la escena es... una mandanga, voy a estar ahí concentrada. Claro. En cuanto yo entre en set, por favor, que haya silencio. Eso se puede pedir y además y es muy lícito.
Sí.
Porque tú tienes que estar muy concentrado, tío, para repetir. Porque el audiovisual es repetir y repetir y repetir. Mm. Porque muchas veces no se repite porque el actor o la actriz no vaya tal, sino porque técnicamente fuera movimiento de cámara, porque ha pasado un helicóptero y sonido lo ha cogido. Y es una mierda, tío, porque tanto si es una cosa cómica... Y para mí me resulta mucho más difícil una cosa dramática, una escena en la que tienes que llorar, que la repites, imagínate. O sea, normalmente las escenas dramáticas en las que hay mucho sentimiento, ya se organiza la cosa para que se tenga que repetir cuanto menos. Pero imagínate que es una secuencia que tú tienes que repetir 13 veces y 13 veces tienes que llorar. Wow. Es que te quedas sin lágrimas, Cari. Yeah. Es que no puede ser, ¿sabes?
Yeah.
Entonces es bastante complicado. Y se generó ahí como una cosa...
¿Habéis tenido que aplazar escenas? Rollo, empezar a hacerla y que no salga y decir mañana...
A mí no me ha pasado esto nunca. Bueno, a mí me ha pasado que yo he llegado a rodar al set el día que me tocaba y que se haya alargado y que yo haya ido ese día a trabajar y no haya grabado nada porque, bueno, por logística...
Ah, sí, me contaste, sí.
Pero
sí,
este día es un día que tú cobras igual, ¿eh?
Claro, o sea, nada más salir de casa, pones el pie fuera de casa...
Ahí hay un vacío legal, ahí hay un vacío legal. Yo siempre intento llegar e irme corriendo a procesos, que procesos es peluquería y maquillaje.
Ajá.
Y vestuario. Entonces, una vez tú estás procesada, que se llama en audiovisual, que es ya peinada, maquillada y vestida, a partir de ahí sí que ya, si no haces nada, ahí cobras. Entonces, yo siempre me quiero curar en salud, porque hay un vacío legal de, bueno...
Yo he venido a saludar, llegado... pero voy a pasar
claro,
a que me maquillen,
a ver. No, porque hay un vacío legal... Bueno, no sé si es vacío legal, a mí me lo parece, sobre todo porque la productora, entiendo que está palmando pasta ese día, porque tú has ido a trabajar, pero no has trabajado. Pero hay una especie de vacío legal que es como de, bueno, sales de casa y llegas al set... pero justo todavía no te han empezado a procesar y entonces ya el director ya se ha dado cuenta que por timing la directora no llega y entonces te dicen, ay, pues te devolvemos a casa. Claro, como al final te han dejado el día libre.
Y te recogen y te devuelven.
Claro, y te recogen y te devuelven. Ahí hay un vacío legal de decir, bueno, pues esta sesión no la cobras.
No sé, que no debería favor, ser, ¿no?
Claro.
No debería ser así.
Que no debería ser así porque tú te has bloqueado tu calendario. Porque
hay una organización
día,
para
claro,
algo, ¿no? Una
pero
producción.
Como hay una especie de vacío al que se pueden coger, yo siempre que llego, ay, hola, 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 venga a maquillarme. Yo siempre lo primero. Aparte que me gusta mucho que me maquillen y me peinen, claro.
Guapa.
Pero yo siempre intento como, venga, ya me procesáis y entonces ya lo hablamos.
Y porque luego voy si a saludar hacia
claro,
la directora.
Porque
hola.
Si tú ya estás toda vestida, es como de, hostia, no, claro, ya ha venido, ha cumplido, se ha preparado, tal, pero si luego no rodamos... Surprise.
¿Y qué situaciones te has encontrado así? O sea, pensábamos que, bueno, te habrás encontrado con actores y actrices de todo tipo. ¿Recuerdas a alguien así que haya tenido algún otro ritual...?
No por rituales, pero sí que es verdad que por energías y por cosas, bueno, hay actores y actrices pues que tienen ya un nivel, chica, llámalo de famosismo, llámalo de experiencia, porque muchas veces, tío, la experiencia te hace también, dices, mira, yo no quiero hacer amiguismo, yo he venido a trabajar, vengo, cumplo y me voy, que es súper lícito, sí, también.
Claro. Y luego, en tu faceta de reportera,
ajá,
ahí en la calle te habrás encontrado de todo, ¿no? Porque has estado en Apunt, sobre todo, ¿no? En
el tap-zapping.
En el tap-zapping, uh-huh, también estuviste en Asuntos Inter, sí, ¿no? Grabar en la calle tiene que ser súper complicado porque estás todo el puñetero día, sí, según me has contado.
La calle es muy dura, tías. O sea, yo, a mí no me gusta ser reportera. Lo que pasa es que me gusta ganar dinero. Llámame loca.
¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que es?
No, entonces, es verdad que yo tengo la santa suerte de que siempre para el reporterismo he ido acompañada de un equipo mayor o menor, pero de gente muy guay y gente muy a favor. Porque si de verdad a mí me toca hacer reporterismo con un equipo que no va a favor, o sea, sí que ya yo apaga y vámonos. O sea, yo el reporterismo lo hago por pura necesidad, no porque sea algo que me guste. Que luego, ojo, no quita que yo llegue y me lo pase bien, porque ya también ya me trabajo yo la energía para ir y que todo fluya y que mi trabajo sea guay y pasármelo bien con mis compañeros y compañeras. Pero el reporterismo, sí, es duro, tía. Es que tienes que estar todo el día en la calle, agota mucho, porque encima tú tienes que tener una energía, sobre todo porque yo siempre he sido reportera, no de informativos, sino reportera de, pues, de humor, de, sí, de programas de la comedia. Entonces tienes que estar todo el rato como... Y eso cansa mucho. Cansa mucho ser graciosa, tío. Cansa mucho ser graciosa cuando tienes que hacerlo por obligación, ¿sabes? Cuando no tengo que pensar, no me canso. Pero cuando tienes que hacerlo, porque tienes que estar atenta al guión, atenta al micro.
Y concentrada todo.
Claro, porque tú vas microfonada, pero la persona no. Pero te dicen que tienes que hacer así cuando hablas tú, pero tienes que hacer así cuando habla la persona.
Te pica la cabeza.
Claro, a ver qué te da la persona, claro, porque luego te encuentras a cada personaje que piensas, madre mía.
Claro, es que tú buscas humor, pero la gente igual no está dispuesta.
Efectivamente.
O no te da, ¿no? No,
claro,
te da,
claro. Entonces es... Uf, mira, es que solamente de pensarlo me canso.
Entonces,
me quedo como la señora.
Por quedarnos claro, hemos hecho un barrido por tus facetas, ¿no? Entonces, ajá, yo tengo una pregunta que ahora abriremos un tema que esto es una especie de calentamiento. María Zamora,
sí,
si tuvieses que elegir solo una, tres opciones, María reportera, María cómica o María actriz, ¿cuál te quedas?
La de reportera seguro que la quitaba.
Esa va fuera.
Esa más agotadora.
Y entre actriz y cómica es que no sé, yo no puedo elegir.
¿Actriz cómica?
Actriz cómica.
Actriz cómica.
Eso sí.
Es una buena respuesta, pero para lo que viene a continuación no te la vamos a tolerar.
Vaya.
Porque abrimos nueva sección. Antes de todo, abrimos paréntesis. Pues abrimos paréntesis. El juego de hoy, todo sobre ti. Por eso te decía que vas a tener que decidir. Esto consiste en lo siguiente. Te hemos preparado un sobre con preguntas.
Ah, me gusta.
En las que van todo sobre ti.
Wow, es que...
¿Cómo hilamos?
Muy bien.
Fíjate, vamos a hacerte una serie de preguntas, ajá, y te vamos a dar dos opciones.
Vale.
Para responder. ¿Un qué preferirías? Y tienes que elegir.
Uy, qué difícil esto. Difícil.
¿Te cuesta
hipotético
decidir?
Mundo, claro.
Me gusta decidir si las dos opciones son buenas, claro.
Esto es en un hipotético mundo en el,
vale,
que esto fuese posible. No,
okay,
va a trascender siempre que lo quieras.
Bueno, ya veremos.
Vamos para allá. Primera pregunta, ajá, María Zamora. ¿Tú serías más de tener la boca en el culo o el culo en la boca?
La primera, la frente. O en el
piensa,
culo.
Piensa bien la respuesta.
Yo sería más de tener el culo en la boca porque muchas veces digo muchas mierdas.
Pero cagarías por donde comes. Bueno, de las dos
no,
formas.
No, porque comerías por el culo.
No, no, el culo en la boca. El culo donde está la boca,
bueno,
o en la boca donde está el culo. Solo hay un
corto,
orificio.
Hay un corto de esto, de
sí,
Eduardo Casanova.
Bueno, es el corto.
Bueno, o sea, nació como corto, pero luego se desarrolló en película, pero
me acabo
sí.
Me de matar esto. ¿En serio hay un corto
sí,
de
sí, sí,
culo
sí,
en la boca?
Sí, sí, tiene una, en la boca tiene
de
el
Ana
ano.
Polvorosa.
Sí.
Ana se llama, ¿no?
Sí, 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 correcto.
Ano Polvorosa.
La broma que no puede parar de crear.
Pues sí, yo preferiría tener el culo en la boca. Porque suelto muchas mierdas. O sea,
y así
yo...
tendrías excusas.
Es que
hombre,
me ha encantado.
Es que la boca en el culo,
respuesta.
O sea, a mí callarme es muy complicado, lo siento.
A ver, pero entonces, ¿tener el culo en la boca?
Pero podría ¿supone? Hablar igual, ¿no?
A ver, entiendo que sí,
pero
porque
por
también
el culo,
es una boca. Es una
con
boca
pedos.
Culo. Es una boca culo.
Bueno, sí, sí, culo en la boca.
¿Pero hablaría por aquí abajo?
No, pero... si tiene el culo en la boca, el culo está en la posición de la boca.
Claro,
si
tú
tiene
no
la boca
tienes...
en el culo, la boca está por debajo.
Aquí abajo, lo que yo entiendo es que el agujero de abajo se cerraría... Y el por el mismo orificio
claro,
serviría para las dos cosas.
Ah, vale, dos, claro, porque digo, si tiene el culo en la boca y la boca en el culo, al final es lo mismo.
No, te cambia,
no,
solo se añade.
Pino, ¿no? Eso no,
y entonces tú tendrías el culo aquí arriba.
Absolutamente,
y,
sí.
Y físicamente me ha costado, lo siento, me ha
pues
costado.
Pues en el momento de hacer caca diría, perdona un momento, ahora, pues como hago ahora también, quiero decir, no haría caca aquí.
La caca de vomitar, quiero decir, esto es un concepto que.
Hombre, por la textura, se nota.
Te lo compro.
Pues también es verdad que quiero decir. O sea, en un hipotético caso de que esto pasara, por dentro, por lo que sea, tendría algo que haber una modificación sí. un poquito tremenda.
Madre mía, por favor, cambia.
Siguiente pregunta. Esta creo que es más sencilla. ¿Preferirías tener 3 piernas o 3 brazos?
3 brazos.
Yo también.
Yo dije 3 piernas.
3 brazos porque así gestiono más 3 piernas. Es que hay una que te tropieza para andar.
Me molesta.
3 brazos.
Es que yo para hacer magia me vendría muy bien los 3 brazos.
3 brazos, claro.
Pero se notaría demasiado la trampa, ¿sabes?
No, porque ya te lo gestionarías tú para tener para como que la magia fuera más espectacular con 3 brazos.
Tenía solo una.
Un día uno.
Ay, qué complicado, ¿no? Hacer magia me sería complicado.
Ahora, porque no sabes gestionarte, pero...
Igual es más difícil hacer la magia con 3 brazos que con 2.
O igual es más fácil, no lo sabes porque no lo has probado.
Puede que sea más difícil, en realidad.
Un día, en un bolo nuestro, podemos... Yo te presto un brazo mío y tú me dices...
Es para jugarlo.
Yo me pongo como por detrás. ¿Sabes los muñecos que se ponen por detrás? Yo me pongo por detrás de tu americana y me escondo una mano, pero la otra la saco.
Te puedes meter la mano por el culo y hablar por ti también.
Podemos gastar las 4.
Hombre, por supuesto.
Eso tenemos que verlo, sí.
Chica, yo ahí veo un filón bastante...
Las pichulas, dando... Tenemos un dos, nos llamamos las pichulas.
Nos llamamos las pichulas, porque una vez una persona...
No me acuerdo del origen de esto, ¿eh?
Fue María Juan, lo dijo María Juan. Estaba en una jam...
María Juan, ven al podcast.
María Juan, ven al podcast.
María Juan, un besito, te queremos.
Vine al podcast.
Estábamos en una jam de comedia y entonces ella se refirió al órgano masculino reproductor como pichula. Y entonces yo estaba sentada al lado de Patricia de Machixian y entonces ella dijo... A mí me hizo como mucha risa la palabra pichula y a ella le entró como una arcada. Y entonces desde ese día yo la llamo pichula.
No puedo evitarlo, ¿vale? Hasta la palabra me da asco.
Sí. Pichula. Y entonces fue muy divertido.
Venga.
Siguiente pregunta. ¿Hacer desaparecer todas las plataformas de streaming?
Ay, Dios mío.
¿O hacer desaparecer los cines?
Ojo, que de streaming también sirve Netflix. Que yo pensaba...
Es que no lo sabe. Claro.
Es que la estación también es la
plataforma, claro, Netflix es plataforma.
Pero una plataforma de streaming, yo que va a ser pues eso,
se Twitch,
YouTube, TikTok.
Como en directo solamente.
Sí, de hecho,
no, plataforma, yo he entendido por plataforma todas las plataformas.
HBO, Netflix, Prime, todo.
Esto es muy complicado, tío, porque esta pregunta justamente para mí es tirarme piedras sobre mi propio tejado, conteste lo que conteste.
Por eso lo hemos hecho.
Aquí yo no podría elegir. Es verdad que en un hipotético caso, si tuviera que elegir...
Sí, esto no trasciende. Esto es un hipotético caso. Todo.
Preferiría... Pero es que el cine es muy guay. Es que no se puede quitar. Porque te iba a decir... O sea, ella en su mente de productora piensa, bueno, quitamos los cines porque las películas pueden ir a las plataformas, que de hecho es lo que está pasando últimamente. Y hay mucho estreno de película que directamente hoy en día ya no pasa ni por el cine exactamente. Pero es que, o sea, la experiencia del cine, la experiencia de ver... las cosas audiovisuales en grande y con un efecto Dolby Surround.
Y luego que no hay que olvidar que en realidad de lo que se nutre la industria económicamente para seguir creando es del cine.
Efectivamente.
Mucho más que de una plataforma.
Bueno, hoy en día yo no sabría decirte porque no... Quiero decir, yo no estoy metida ahí en la gestión de los números que puede dar eso, pero hoy en día si existe tanta plataforma y hay incluso estrenos de películas en plataformas... Te diría yo que económicamente a alguien le viene bien eso.
Hombre, está claro que le viene bien, pero a mí lo que no me se me das cuenta es que es decir, si tú al cine pagas entre 6 y 12 euros por entrada y llenas una sala en un estreno, y un estreno de Netflix lo ven millones de personas por un módico precio de 6 euros de cuota mensual, que además ni siquiera van íntegros para ese estreno, sino que se reparten en toda la oferta de todo el catálogo que tiene la plataforma, igual por volumen de público sí que está equilibrado,
pero lo que haya costado cada producción es distinto también. Yeah. O sea, igual lo que cuesta de hacer la producción, por eso es distinto, por eso hay cosas que van para el cine y directamente lo que va para Netflix, el presupuesto de repente hace...
Claro,
es mucho menor.
Cambiaría el tema de la pasta, pero si no hubiera cine y hubieran solo plataformas, seguro que habría gente rica que crea su propio cine.
Bueno,
¿no?
Es que hay gente muy rica.
Pero
que
aquí podemos seguir jugando. La pregunta es, ¿hacer desaparecer una o la otra?
Yo voy a jugar también. Preferiría...
Muy bien, sí.
Preferiría que desaparecieran los cines. A ver, ¿por qué?
Porque los ricos pueden hacerlos luego.
No.
Sí, yo también estoy contigo. Gracias.
Pero porque prefiero tener la plataforma en mi casa y ver la película en mi casa, que sé que puedo ver
porque
todos
se consumiría,
los días.
Porque
tú eres esa social.
No, pero porque se consumiría más producto audiovisual, más películas, más series, teniendo la plataforma, que de hecho es lo que pasa casi hoy en día. Se consume mucho más porque tú lo tienes a mano en tu casa que si tienes que ir al cine a pagar 5 o 6 euros.
Yo, por ejemplo,
¿no
veo hay estrenos y películas que tengo que ver en
claro, el cine. Tú sí, ya. Pero mucho ciudadano de a pie...
Ya no va al cine. Claro. ¿A que lo, no? ¿No lo, no
sí,
lo piensas
sí,
tú?
Sí, sí, sí. Es sí, sí, esto no es así.
Veníamos hablando en el trayecto de Valencia aquí y, por ejemplo, en Valencia yo sí que opino que sí, el cine tiene mucho tirón.
Claro.
En otras comunidades autónomas...
Más que el teatro.
En España no. Pero en Valencia para mí sí que tiene
aquí somos,
mucho tirón.
Somos de pueblo aquí. La gente no se gasta los dineros.
Vila Real. Bien, siguiente pregunta. ¿Llorar desconsoladamente cada vez que algo te haga gracia?
Ajá.
¿O reír a carcajada limpia cada vez que algo te entristezca?
Esto es muy a colación del tema de hoy, ¿eh?
Esto... No sabría elegir porque...
a mí estás imaginando la misma situación que todo el mundo.
A ver, es que yo, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo la risa floja, yo tengo la risa muy floja, o sea, y soy una persona que se ríe mucho casi todo el rato. Entonces, yo he llegado a normalizar que en situaciones, pues bueno, no de tan... De hecho, o sea, voy a contar esto, creo que lo he contado una vez en la vida, no sé si a alguien... Creo que te va a gustar porque es un poquito humor negro. Pero yo me imaginé, cuando mi yayo faltó, bueno, pues... Sí, no, pero yo en mi cabeza, de repente en mi cabeza tiene este mecanismo, no sé si es un mecanismo de defensa o qué, porque como soy una tía que trabaja mucho la comedia, cuando estoy en una situación dramática de verdad, pues en un entierro, una enfermedad de alguien muy cercano... Es que me pongo muy triste, o sea, no sé si es por una cosa de extremos, pero la tristeza puede conmigo. Entonces, creo que mi cuerpo ha desarrollado una técnica para no caigas en el... O sea, no quiero saber nada, porque yo luego mis duelos y mis cosas...
Disociar un poco,
sí.
Porque si no lo pasas todo el rato muy mal.
Y creo que sí, y, o sea, porque me sumo en una cosa de tristeza que mi cuerpo no lo reconoce, y entonces en un pozo de oscuridad que no sé gestionar, porque sí. No soy una tía que sea una tía... oscura, ni dramática, ni ¡ay, qué tristeza todo! Entonces, yo me imaginé cuando mi yayo faltó, que estaban, bueno, mi yayo era muy de misa y todo esto, entonces, cuando estaba llegando el ataúd a la iglesia, yo me imaginé que las ruedecitas esas que le ponen, porque es un muelle como con ruedecita, me imaginé que una rueda tropezaba y que se caía el ataúd, y entonces todo el mundo ¡ay! A mí los gritos de señora es algo que
me hace mucha gracia.
O sea, no puedo soportar, es creo que de los ruidos más graciosos del mundo cuando las señoras gritan. Y entonces me hizo mucha risa, y entonces ahí estaba yo intentando lidiar con el ataque de risa que me estaba entrando.
No me lo puedo creer.
En el momento de recibir a mi difunto yayo, pobrecito, yayo, un besito. Entonces yo estaba como disociada, fue como de... Y entonces, como yo me estaba aguantando tanto la risa, empezaron a salirme lágrimas del ataque de risa que me
sí,
estaba
hombre.
Dando, te lo juro. Y entonces, claro, pero empecé a llorar como tragándome la risa, pero eran lágrimas. Entonces la gente, ay, pobrecita, yo pensando, hijos de puta, si supierais lo que estoy pensando, no diría, ay, pobrecita. Entonces me pasó en ese momento... Y fue como, o sea, lo recuerdo como divertido,
¿verdad?
Lo llevo
a mi casa y pienso que estoy loca, ¿verdad?
No, que vale, lo recuerdo como divertido, pero entonces es esta cosa de decir... Y como yo cuando me río mucho, lloro de la risa también, para mí el llorar siempre lo tengo como muy asociado a la risa, no a una cosa dramática que también,
pero
o sea,
qué bonito eso,
he llorado por cosas dramáticas que también, pero es que luego tengo la capacidad de que yo estoy llorando, estoy muy triste, normalmente yo lloro... O sea, yo lloro con personas aquí donde me ves solamente, pero no por nada, ¿eh? No porque no quiero que me vean llorando, no, si el llanto de repente me viene ahora,
la
pues
intimidad.
Me viene. Pero mi cuerpo tiene una cosa que es que la lágrima le sale cuando estoy, primero cuando estoy sola, esto es una cosa que creo que he heredado de mi padre, que es que cuando estoy así en un momento, bueno, que no estás muy centrada ni muy ubicada por la vida o estás pasando un momento, lo que con todo así que soy, con todo lo que hablo, de repente mi persona hace... Y se va como para adentro. Entonces, el llorar... Lloro siempre como con personas muy cercanas, pero por esta cosa de decir... Porque de repente me vuelvo hermética.
No te sale.
O sea, cuando el drama se me apodera, me vuelvo hermética. Todo lo que no soy de la vida... Esto también son muchos años de terapia para llegar a reconocer esto. Pero sí.
Y la terapia, si no...
Por favor, sí. Es lo mejor que os puede pasar en la vida. Chicas y chicos.
Mónica, ven al podcast. Mónica es mi psicóloga.
Mónica es su psicóloga.
Mónica, ven al podcast. Bueno, madre mía.
¿Puede contar? Asumo entonces que preferirías reír cada vez que tendrás ganas de llorar.
Sí.
Pero porque es lo que hace ya normalmente.
Sí, es una, por eso te digo que era como difícil de elegir porque pienso, bueno, es que es algo que va...
Que ya haces,
sí, ¿eh? Cuando estoy así como muy dramática en un momento de lloro, normalmente eso, como siempre estoy con alguien, enseguida que te hacen... El chistecito... hago ríe y llora todo el rato. Sí, entonces es como...
Sí. Está loquísima.
Sí, 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 sí.
Pues ya vamos a la última pregunta. Esta es... es una pregunta escatológica.
Ah, me gusta, me gusta.
Entonces vamos a ello. Tener que esto va un poco con la... Esto, si la juntamos con la del culo en la boca...
Fenomenal.
Puede ser muy divertida.
A mí la caca y los pedos me gustan muchísimo.
Pero vamos a dejar lo del culo en la boca para centrarnos solo en esta. Tener que parar una actuación para cagar cada vez que subes a un escenario...
Es que esto es peligroso.
O estreñirte por 3 días cada vez que subes a un escenario.
Uf, mira, esto es súper peligroso porque yo soy una persona estreñida con X.
Estreñida y estreñible.
Efectivamente. Soy una persona estreñida ya en general de mi de vida. O sea, es asqueroso. Porque...
Pero hace poco, bueno, te hiciste los análisis.
Me hice los análisis y me ha salido intolerancia a la lactosa, que es fantástico.
Yuhu.
Y entonces es un asco porque... Y además, yo todo lo que me pasa en la vida, los nervios, las emociones, todo me va al estómago. Y entonces, o bien la caca fluye, o bien la caca... Sí, o sea, yo no tengo una regularidad intestinal. La flora intestinal está... Entonces, ¿qué ocurre? Que yo ya soy estreñida de por sí. Y cuando tengo una actuación así muy grande, yo qué sé, una gala como muy importante que presentar y tal, lo que ocurre es que del propio nervio... me hago caca, que es bastante fenomenal porque así voy soltando, y lo que creo que jamás le ocurriría a mi cuerpo, a no ser que estuviera en medio de una gastroenteritis malísima, es que me entraran ganas de cacas en mitad de una actuación, porque el mismo nervio de la actuación hace que... Sí, pero a ti no te ha pasado a veces, quiero decir, no has tenido que actuar algo, o a ti... Que estás así un poco pochito o que estás malito.
Yo cago siempre antes de cagar.
Tal, bueno, aparte de cagar, pero...
Es un ritual.
O incluso malito de fiebre, que estás malo, pero la misma adrenalina de tener que subir al escenario hace que se te pase. Y claro, pero luego cuando bajas del escenario...
Te llega un rebote.
Hombre, eso te tienen que recoger con pinzas, pero la misma adrenalina hace que tu cuerpo esté preparado para el espectáculo en este caso. Sí. Entonces,
espectáculo.
Entonces,
¿cuál?
Cagar. Entonces, me gustaría mucho tener que parar una actuación para decir, perdonad, me voy a hacer caca.
De verdad.
Podría entrar en guión. Podría entrar en guión.
Me gustaría muchísimo porque, como voy estreñida, pues chica, yo siempre que tengo la oportunidad no la descarto.
No, ¿sabes? O sea, entonces se pararía el show No Must Go On.
Hombre, no, porque, yo entiendo.
Más Go On en un ratico cuando me limpie.
Claro, pero yo entendería que eso sería en un espectáculo de rigures. Que, por ejemplo, yo puedo ir con Patri y Patri haría su magia mientras yo estoy haciendo caca.
Así, sola, así no te fastidias y cualquiera.
No, pues yo sola. Es que yo sola del propio nervio de saber que te nadie estreñes, hay.
Claro, esto es un hipotético. También. Que cada vez que subiese un escenario te cagases.
Yo prefiero estreñirme 3 días y no liarla en el escenario.
Yo también.
Es porque trabajas poco. Si trabajases mucho, no querría estar estreñida todos los días de su vida.
Todas las semanas tengo espectáculo gracias a Riures.
Pues no cagarías en un mes.
Riures, ven al podcast.
La entidad
que hemos averiguado que es María. María Juan es la entidad.
Es Riures en Valencia, ella.
Pues hasta aquí el juego. Cerramos paréntesis y vamos con una sorpresita. El estudio ya has visto que no es muy grande, no somos muchos, no cabemos muchos.
Entonces, pero hay una persona escondida todo el rato aquí, sorpresa, ¿te imaginas?
Es una carta para ti. No, que entre la China. No, hay una persona que querría haber estado hoy aquí contigo, lo que pasa es que no puede y ya vendrá en otro momento.
Pero es una sección lo que va a pasar a continuación.
Sí, sí, vamos a la sección. Yo mientras estoy buscando, abrimos sección. ¿Cómo se llama esto?
Me ha mandado un vídeo.
Abrimos. Memorias para el olvido.
Memorias para el olvido.
Memorias para el olvido. Pues ahora sí que sí, entramos en Memorias para el Olvido. Tenemos un mensajito para ti que alguien te ha querido hablar. Yo te lo pongo, tú lo ves y...
Y gestionamos las emociones.
Hola, ¿qué tal? Aquí María Juan, retransmitiendo desde su coche. Está acá en la del pulpo.
Vale.
Bueno, en el coche, parad, porque en el coche en marcha no son vídeos.
Es una tía que sabe.
A mí me agradaría, que sé que he tenido ahí, a María Zamora. Y sería absolutamente maravilloso que María Zamora nos explique...
Creo que
¿a qué corresponde este momento?
Claro.
Ya lo hemos visto.
Ya lo hemos contado.
María Zamora Usap y Patria la Maga también. Batías, contándonos este momento que nos va a encantar.
Claro. Es que es la señora desmayada, porque cuando nosotros hicimos como...
¿Cómo hace la señora?
La señora. Hicimos como una quedada de Riures.
Riures la terapia.
Riures la terapia después de verano, porque es que de verdad los bolos de verano han sido como han pasado muchas cosas muy locas.
Nos lo contaba Carol Tomás también el otro día, que ha sido un verano catastrófico.
Sí, sí, ha sido muy catastrófico. Entonces, el día que hicimos la quedada, que Patrick no pudo venir, yo les conté lo de la señora desmayada. Entonces, yo soy una tía un poquito expresiva, como habéis podido ver. Y entonces yo les expliqué que la señora que yo vi a un cuerpo...
Se hizo un gif ahora.
Y entonces hicieron un gif porque, claro, por supuesto, cuando trabajas en la comedia, tus compañeros y compañeras siempre que te pueden putear van a muerte. Claro, claro. Claro, entonces es claro, es como de, bueno, esto ya es, a ver quién la dice más grande, ¿sabes? Sí, sí, claro, claro. Y entonces me grabaron haciendo la señora desmayada, hicieron un gif y, por supuesto, pues ahora va rodando por ahí. Y yo encantadísima.
Es como en Disney, cuando dices que viene Andy y se desmayan
los juguetes.
Ah,
los juguetes.
Claro. Pues igual,
ahora lo mismo, María.
Muy bien,
¿cómo hace la señora?
Efectivamente, es hacer un Buddy. Cuando...
¿Te vas a hacer un Buddy?
O sea, ¿te has hecho un Buddy?
Sí, efectivamente.
Buddy Zamora.
Buddy Zamora. Nada, sí, pues María, sí. Juan ha querido darte una sorpresita, ya que no podía estar aquí.
Muchas gracias, amiga.
María Juan,
ver al podcast.
Entonces, pues nada, hemos llegado al final del programa. Recordaros a todos que podéis seguirnos en YouTube, en Spotify, en Podimo, en iVoox. El vídeo solo va a estar en YouTube, o sea que si queréis ver la expresividad de María Zamora...
Vale la pena, yo creo,
Yo creo que vale la pena también, sí.
Claro, creo no, o sea, esto...
Vale, que abráis YouTube, os suscribáis, deis al like a la campanita y todo.
Suscribir y dar like para saber que
denle
estáis
al like.
Ahí. Denle like. Si lo pide así María con esta cara, hay que darle a like.
Confucio es... Buenas noches, Panamá.
¿Cómo es?
Confucio es el chino japonés, uno de los más antiguos, que inventó la confusión. Gracias.
¿Qué es la confusión? ¿La inventó?
Buenas noches, Panamá, lo primero, claro. Y entonces suscríbanse y denle al like.
Oye, María, ¿qué tienes? ¿Tienes algo pendiente estos meses? ¿Va a abrir algún proyectito? Estamos en Comediants ya, ¿no?
Estamos en Comediants. No sabemos
cuándo. No sabemos cuándo. O sea, estamos en octubre.
Próximamente. Estamos aparecerá. En octubre. Estamos en octubre. Estamos en octubre ahora también.
Estamos en octubre ahora.
Comediantes está en octubre también. Suscríbanse y denle al like. sea, búsquennos.
Para comprobarlo.
Porque habrá muchos programas. Sí. 5, creo, monologuistas o 4 monologuistas por programa. Más nuestra bonita jefa María Juan llevando el programa de conductora, de presentadora. Estamos en Comediants, estamos en Reunions en Valencia, seguimos con todos los bolos que hacemos y yo en principio estoy bastante abierta a contrataciones, queridos amigas, queridas amigos. No tengo así un proyecto en mente,
pero estás abierta.
Estoy abierta, soy autónoma, os puedo facturar, es que todo son ventajas.
No te preocupes, María, porque con la cantidad de productores y directores que ve nuestro programa,
efectivamente,
seguro que te caigan. Estamos súper agradecidos de lo generosa que has sido en venir y darle al piqui-piqui como te gusta, como
me gusta,
nos gusta.
Me gusta.
Gracias, María.
Gracias a vosotros por invitarme.
A ti por venir. Pues después de hablar de premios y hablar de esta película que nos montamos cada uno en nuestra cabeza, nos despedimos con banda sonora hasta la semana que viene. Gracias.
Adiós.
Guapes.